Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con el gusto, con el agrado de saludarle este hermoso día. Hoy es martes 16 de julio de 2024. Lamentablemente, los problemas por las lluvias, las inundaciones, los estragos y sobre todo en esta ocasión en el temporal con el saldo ya en rojo debido a lo que pasó con la jovencita arrastrada después de que pretendió cruzar con su vehículo en medio de la tormenta y la búsqueda de una pareja que se da la noticia que esto está ocurriendo desde anoche. Pero saludamos a Víctor Morales. Él es el responsable de la operación técnica del programa, de la conducción de este. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Muy buenas tardes. Bere Flores atiende líneas telefónicas. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz. La invitación a que se quede con nosotros con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Como todos los días, un saludo muy, muy especial a quienes nos escuchan desde donde quiera que sea, a quienes desean participar, quienes lo hacen a través de la línea de WhatsApp o la de Telegram. Les recuerdo, el número es el 3311-551962. Por favor, póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. Las líneas telefónicas que Bere Flores atiende son 3338-131515 y 3338-131421. Saludo a los desvelados. A la una de la mañana reproducen este programa. También les recuerdo la posibilidad de escucharlo a través de la página de Radio Metrópoli en los podcasts. Usted busque Política en Directo, el programa que quiera reproducir. Se informa, nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos dio detalles acerca de la reunión que tendrán con Altagracia Gómez, quien es el enlace del nuevo gobierno de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum con la clase empresarial. Se estarán reuniendo industriales de nuestro estado para hablar de varios temas, sobre todo el que tiene que ver con la energía eléctrica, la petición, la preocupación en este terreno por parte de los fabricantes de Jalisco. La información la dio a conocer el titular del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera en Exportación en nuestra entidad, Guillermo del Río. Vale la pena recordar que estamos en una zona estratégica, que Jalisco tiene una gran importancia en el sector fabril y sobre todo en el sector de la producción de maquila y manufactura de exportación. Dijo Guillermo del Río, no solo es el tema de los apagones el que estarán tratando con la presidenta. Remito palabras textuales. También queremos ver el tema de la energía aquí en el estado por la necesidad de incrementar la energía para los siguientes años. Es de 330 megas adicionales a lo que ya tenemos. Esto es más o menos un crecimiento del 20% de nuestra capacidad actual y es importante que veamos este tema. Si no tenemos esa capacidad, deriva en apagones. Es decir, quieren hablarle a la responsable del enlace con Claudia Sheinbaum de la preocupación fundada de que con el incremento de la demanda de energía eléctrica, con un incremento del 20%, tienen que tener previsto de qué manera se estarán abasteciendo y también cuál es el terreno, la certeza para la inversión en este renglón. El presidente de la industria maquiladora y manufacturera de exportación de Occidente dijo que en agosto próximo se tiene programada una reunión también con Pablo Lemus Navarro, el gobernador electo de nuestro estado. Con él hablarán acerca de los temas de inseguridad y de infraestructura, recordando que en lo que corresponde a inseguridad, las empresas siempre han hablado de una inversión fuerte, un pasivo que les genera por todo lo que tienen que invertir precisamente ante la situación de inseguridad, un tema que les preocupa, que ocupa y que interesa tratar con Pablo Lemus en fecha próxima. Y a propósito de Pablo Lemus, usted seguramente ya está enterado y si no aquí, le cuento pues muy de corridito que hubo una reunión en la que participaron, esta se dio con Pablo Lemus, Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, y estuvo Francisco Ramírez Salcido, él es el alcalde interino de Guadalajara. Fue para la presentación del plan maestro del Centro Universitario de Guadalajara. Pablo Lemus habló del respaldo total para las obras de este centro universitario ubicado en la Normal. ¿Lo recuerda? Allí operaba la Facultad de Derecho, la Escuela de Derecho de la Universidad Universidad de Guadalajara, y la información es que habrá esfuerzos unidos para que fluyan las obras, para que pueda ser todo un éxito lo que en el papel se está trazando respecto a este nuevo Centro Universitario de Guadalajara. Son autoridades de todos los ámbitos, el estatal, el municipal y por supuesto las universitarias. En lo que corresponde a Guadalajara, Ramírez Salcido dijo que el compromiso de la administración municipal para recuperar los espacios públicos aledaños al plantel es firme, y también la intención de mantener una participación constante y estrecha con las autoridades de la UDG. En tanto que el gobernador electo Pablo Lemus dijo que es importante la colaboración con el gobierno de Guadalajara y de la universidad, que es importante cerrar filas y sumar los esfuerzos para impulsar la educación de calidad. ¿Qué dijo el rector Ricardo Villanueva? Este abundó sobre el plan maestro del Centro Universitario de Guadalajara, cuya finalidad es mejorar y expandir las instalaciones, así como proporcionar un entorno adecuado para el crecimiento académico y personal de la comunidad universitaria. En esta, la sede de la normal, se ofrecerán 5 licenciaturas y varias maestrías, así como doctorados, estudios de grado superior. Inicia operaciones en poco tiempo. En agosto se tiene previsto que una matrícula de 600 estudiantes arranque con las obras. Y también hay novedades con lo que se refiere a Guadalajara y por parte de su virtual presidenta municipal, la presidenta electa Verónica Delgadillo, la emecista Verónica Delgadillo, quien por cierto el día de hoy a través de sus redes sociales anunció a Mario Silva Rodríguez, ¿lo recuerda? Él fue titular del IMEPLAN como su jefe de gabinete a partir del día primero de octubre, en que comience el nuevo gobierno de la ciudad. Verónica Delgadillo se refirió a Mario Silva como un experto en política pública, un experto en temas metropolitanos y en la agenda de las ciudades. Destacó su experiencia desde lo municipal, en su paso por el IMEPLAN, pero también en su paso por el gobierno de Nuevo León. Ella dice que cuenta con todas las características que requiere para ser el nuevo jefe de gabinete en Guadalajara. Mario Silva, experto en política pública, primer anuncio formal en el gabinete de Verónica Delgadillo. Se trasciende, pues, ella confirma que muy breve, en esta misma semana se espera, el viernes próximo, que dé a conocer el nombre de quien fungirá en el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Dijo que entre las prioridades está la seguridad y los servicios públicos, que habrá una gerencia nocturna y de fines de semana. Si usted escuchó la entrevista, escuchó con nuestra compañera Griselda Torres Zambrano la información relacionada con este tema, un tema que vale la pena revisar. Ella, desde que estaba en campaña en abril, fue cuando en la primera ocasión habló muy formalmente de un paquete de iniciativas para tener un Guadalajara mejor, una Guadalajara segura, incluso le puso Guadalajara bien segura, y entre los puntos de las 10 iniciativas presentadas durante su campaña, Verónica Delgadillo habló de esta gerencia nocturna y enfocada para los servicios de limpieza ampliados, sobre todo algo que seguramente usted lo ha escuchado hace un buen tiempo. Yo por lo menos tengo 30 años escuchando de sentido común del el ciudadano, del gobernante, del gobernado, ¿por qué no la autoridad implementa horarios nocturnos? La respuesta siempre había sido la misma, de que tendría un costo adicional, y luego venía el problema con los sindicatos, pero luego también venía la posibilidad de resolverlo con negociaciones y con trabajadores a los que se les incorporaran estos horarios. El tema es que la realidad en los gobiernos municipales es que se ha echado mano en los últimos años, en los últimos trienios, de administraciones municipales, de personal o externo o personal que no cuenta con todas las de la ley, que no está debidamente basificado y sindicalizado, y que por lo tanto el ayuntamiento pretende que tenga un costo menor, un impacto menor en la nómina municipal. Pero en su campaña, Verónica Delgadillo dice que se tiene que mandar a mucha gente para que haga las labores de limpieza por la noche. Esto ayudaría mucho para que la gente tenga una mejor ciudad, y sobre todo, si la gente sabe que de noche pasa el camión, pues es mejor que de noche se haga la recolección, considerando que la mayoría en la noche está en su domicilio. Amanecería una ciudad limpia, se tendría en este aspecto una gran mejora. Y no solo en el tema de limpia tiene que ver con el impacto positivo para la ciudad, sino en otros temas también, reforzar la seguridad, las labores para el cuidado de las calles, en fin, tantos aspectos que tiene que ver con los servicios municipales, que sería muy positivo que la ciudad trabajara de noche para proporcionar esta nueva visión y esta nueva manera de gozar, no de padecer, nuestra ciudad. ¿Qué dice el gobierno de Nuevo León en la ficha que tiene en su página electrónica el gobierno del estado de Nuevo León respecto a la trayectoria profesional de Mario Silva, quien será el jefe de gabinete con Verónica Delgadillo en Guadalajara? Es escueto lo que ponen respecto a los antecedentes, a la experiencia de Mario Silva, pero en trayectoria profesional la página del gobierno neolonés dice cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de gobernanza metropolitana, planeación territorial, riesgos urbanos, acción climática, resiliencia hídrica, gestión de servicios públicos, desarrollo y transporte sostenible. Como director general del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, cargo que ocupó del 2017 al 2022, Mario Silva consolidó la coordinación metropolitana del Área Metropolitana e impulsó la creación de instrumentos de planeación y de gestión del desarrollo, principalmente el Plan de Acción Climática Metropolitano y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, así como el Atlas Metropolitano de Riesgos, entre otros. Durante el mismo periodo fungió como secretario técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana, donde lideró la coordinación política del área metropolitana al lado del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el gobernador Enrique Alfaro, 21 presidentes municipales y más de 20 representantes de los tres niveles de gobierno y el Consejo Metropolitano. Su desempeño como presidente de la Junta de Gobierno de la Agencia de Bosques Urbanos, de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y del Fideicomiso Técnico que marca Ciudad Guadalajara, fue nombrado como Chief Resilience de carácter histórico por una organización internacional en Nueva York. También participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 2001 y recibió un premio de la ONU a la Acción Climática Global. Esto bajo la categoría de líderes del clima a nombre del Área Metropolitana de Guadalajara. Estos son los méritos con los que presume, con los que destaca la incorporación como secretario técnico del gobierno en la administración de Samuel García en el gobierno de Nuevo León, este gobierno neolonés del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, cargo que desde julio de 2022 ha venido ostentando Mario Ramón Silva Rodríguez, que hay que decir, es egresado del ITESO. Él estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales por esta casa de estudios, cuenta con una maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco, así como un doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica por la Universidad de La Salle en Costa Rica. Estos son los generales de Mario Silva. Vamos a información que también tiene que ver con recomendaciones, pero ahora está en el gabinete de Claudia Sheinbaum, cuando ella llegue también al gobierno en octubre próximo, porque el día de hoy, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, dijo que el pueblo, al que califica como sabio e inteligente, porque decidió que continúe la cuarta transformación, ahora el gobierno del partido Movimiento Regeneración Nacional, dice que vale la pena que el pueblo pues cuente con el desempeño en el gobierno de Claudia Sheinbaum de algunas figuras que han estado trabajando con él, y se refirió a Zoé Robledo, a Alejandro Schwartz y a Ruy López, para que continúen en sus cargos, recordando pues que al frente, en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, está precisamente Zoé Robledo. En el caso de Ruy López, él se desempeña como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y finalmente, en el caso de Alejandro Schwartz, él es titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, mejor conocido como la COFEPRIS, y dice el presidente respecto a estos tres personajes que está recomendando, colaboradores de él, recomendando para que continúen en el desempeño profesional en el gabinete de Claudia Sheinbaum, son de lo mejor. Pues esta semana ya tendremos novedades muy pronto acerca de otros cargos, entre ellos, por ejemplo, quién estará en turismo. Dejará para el final, ya cuando arranque el gobierno Claudia Sheinbaum, el nombramiento de quien esté tanto en la Secretaría de la Defensa como en la Secretaría de la Marina. Pero en el caso de Zoe Robledo, hoy después del espaldarazo de la intervención del presidente, de inmediato la pregunta es, ¿continuará acaso al frente del Seguro Social? Y de acuerdo con los planes de Claudia Sheinbaum, en la próxima tanda de secretarios que dará a conocer estarán los nombramientos no solo del titular de turismo, sino también titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y titular de la Secretaría de Cultura. Aún no se sabe el nombre de quienes estarán ocupando dependencias tan relevantes como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, también otro instituto muy importante, el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. Bueno, y ya que estamos con temas tratados hoy en la mañanera y lo que dice y hace el presidente López Obrador, hoy sostuvo que no hay que tenerle miedo a la reforma judicial, que tampoco hay que aceptar chantajes. Dice López Obrador, no pasa nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces, a la mitad de las mujeres, a la mitad de hombres, en un proceso democrático? Cuestionó el presidente. En su conferencia matutina, también se refirió a los criterios que deberán prevalecer en la asignación de diputados y senadores plurinominales, que tiene un efecto directo en si esto se permitirá para que se dé una mayoría calificada de su movimiento, de Movimiento Regeneración Nacional. El presidente también cuestionó las interpretaciones que pretenden imponer en el bloque opositor, así lo dijo, sobre la legislación que regula esta distribución. Dice López Obrador que claramente la Constitución establece que esta asignación se realiza por partidos, no por coalición. Y este tema es un tema importante porque tiene que ver con la mayoría para Morena. Textual, dijo López Obrador hoy, la Constitución es muy clara, no es que un poder lo decida. La Constitución establece que los plurinominales se van a distribuir por partido y estos opositores conservadores quieren que no sea así, sino que sea por coalición. Esto es muy importante que se aclare para que no engañen. También abundó sobre el tema de la reforma, insistiendo que no pasa nada, que se calmen los ánimos, un tema que, por cierto, para Morena ya está suficientemente discutido y al parecer solamente habría apertura para modificar la reforma presentada por el presidente en lo que se refiere a la elección escalonada de juzgadores. Pues el presidente consideró que los actuales integrantes del Poder Judicial están en todo su derecho de plantear su postura sobre la iniciativa que presentó, incluso que de aprobarse la elección directa de jueces, de magistrados y ministros, de participar o no, porque dice que eso es una cuestión voluntaria, si quieren o no desean someterse al escrutinio público. Destacó que se trata de un planteamiento para limpiar de corrupción el Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Gracias por su participación. Escribe vía WhatsApp, estoy buscando el nombre primero, bueno, le doy lectura, es un mensaje en varios segmentos. Es Luz Rodríguez quien habla acerca de lo que estará pasando en Tlajomulco, quién le llamará al de Tlajomulco o a Juan José Frangé, la colonia Senderos, no sé dónde es, en cuál municipio, donde anunciaron la estación, supongo que un problema relacionado con la lluvia. Dice que por el clima, la mayor parte del tiempo en nuestra zona metropolitana está bien el servicio de recolección de basura, sobre todo que se haga en forma nocturna. Ve positivo el anuncio de la gerencia nocturna en Guadalajara. Sobre lo negativo de la propuesta, en el caso de la gerencia, no habla de negativo, sino de la propuesta presidencial en reforma al Poder Judicial. Dice que no es lo mejor que el pueblo elija a los magistrados porque no tiene la preparación para saber quiénes son los mejores. Y finalmente se habla de la carrera magisterial en el sector de la educación. En la evaluación final, los magistrados dependen siempre de superiores académicos y los padres de familia no conocen bien lo que hay de fondo. La señora Dionisia Sánchez, ojalá que las personas hicieran más, mejoraran el aseo, no tirando la basura, Dios los bendiga. El señor Salvador de la Mora escribe, las gerencias municipales son solo la creación de espacios con los cuales se pretende pagar favores políticos. Por eso hay autoridades establecidas. Basta con que cumplan con su obligación. Bueno, yo coincido que no se necesita una gerencia nocturna, que se puede implementar el servicio nocturno, incluso ahorrárselo de la estructura de la creación de la gerencia para contratar personal, para basificar a tantos trabajadores que están simplemente en lo que se refiere al servicio de limpia o de aseo público. ¿Cuántos están de meritorios ahí, de supernumerarios, les llaman, ayudando al responsable del camión y viven de las propinas? Una distorsión. Gracias por su participación. Sergio Quesada dice, llegó al cargo a Informe Esperanza de Carlos Ahumada, famoso lavador de dinero. Él viene con un amparo otorgado por la dinastía, por un juez corrupto en la Ciudad de México, como quieren llenar la alcancía antes de que haya reforma judicial. Y también, bueno, sobre Carlos Ahumada, para responderle rápidamente, informo para todos que se encontraba detenido en Buenos Aires, llegó a la Ciudad de México, esto ocurrió el día de hoy por la mañana, se informa a través de su abogado que acude a la Ciudad de México a atender asuntos legales, porque es la recomendación de su asesor jurídico. Carlos Ahumada estuvo desde las 6 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el abogado dijo en una entrevista radiofónica que estuvo precisamente para atender algunas diligencias, pero todavía no había comunicado el abogado con su cliente. Dice que sí hay asuntos que le retienen aquí, pero se pondría a disposición de la fiscalía en esta manera de colaborar para tener derecho a actuar como si estuviera en libertad ante los asuntos que le traen a nuestro país. Me escriben para preguntar acerca de la presencia de médicos cubanos. Bueno, hoy el gobierno federal anuncia la llegada de 2,700 especialistas de Cuba para cubrir necesidades en 282 hospitales. Estos hospitales ubicados en zonas de difícil acceso, de alta marginación, se van a sumar a la lista de los 950 médicos cubanos que ya están en nuestro país. Por lo tanto, tendremos más de 3,650 trabajadores procedentes de Cuba en el sector salud, laborando en el sistema de salud público nacional. Un anuncio que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se enteró usted que hubo un problema de contaminación muy preocupante porque representó la muerte de gran cantidad de peces? Una información que ha surgido en las últimas horas, pero todavía no hay un dictamen oficial de las autoridades que ya fueron a tomar muestras acerca de lo que está pasando en el río Santiago. Se estima que aguas arriba, la contaminación para en las aguas de este río provocó la muerte de los peces. Le doy el contexto, fue la madrugada del domingo. Estiman los habitantes de la zona que se debió el problema a que se abrieron las compuertas de la presa Corona, esto debido a las abundantes lluvias. Con la apertura de las compuertas se provoca que se aumente el caudal hacia las parcelas, en este caso de la exhacienda de Zapotlanejo, y allí quedaron expuestas las tilapias, peces que mueren aguas arriba, y se sospecha que pudo haber sido provocado por descargas químicas de alguna de las empresas asentadas allí en el cauce del río Santiago. Después de la pausa hablaremos de este tema y de la campaña que tiene el gobierno de Enrique Alfaro de celebrar que prácticamente el Santiago revivió, que se ha invertido en abatir los problemas. Platicaremos con un experto, con un ciudadano que tiene décadas vigilando y revisando el tema. Él es actualmente el presidente del Comité Ciudadano de Defensa de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo. No le cambie, volvemos en un momento. Gracias por continuar con nosotros. Agradezco mucho. Nos tome la llamada Raúl Muñoz Delgadillo. Él es presidente del Comité Ciudadano de Defensa de El Salto. Y lo buscamos para que nos hable acerca de la noticia que ha corrido en las últimas horas después de que se provocó, les comentaba yo, la mortandad de miles de peces encontrados muertos en el río Santiago en los terrenos de Juanacatlán. Una alerta que se levanta, un foco más que se enciende a toda la zona, porque habitantes del poblado poblado de Exhacienda de Zapotlanejo, de Juanacatlán y de las márgenes del río Santiago denuncian que esto se debe a la alta contaminación y de paso, hay que decirlo, también ponen en duda lo que desde la semana pasada el gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro, celebra como una inversión exitosa de más de 4,600 millones de pesos para revivir el Santiago. ¿Cómo le va, don Raúl Muñoz Delgadillo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, licenciada, muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
Pues ahora sí que infórmenos, ¿qué es lo que está pasando y qué información tienen cuando todavía no hay un dictamen oficial, un resultado por parte de la autoridad acerca de la muerte de estos miles de tilapias?
Situaciones de emergencia en esta zona del Alto Santiago, ya que pues pone en evidencia que el anuncio tan festivo hecho por parte del gobierno del estado en el sentido de los avances en el saneamiento del río Santiago tiene beneficios. Pero en esta zona del Alto Santiago, pues ya vimos con esta mortandad de peces que algo está sucediendo en las empresas que están descargando aguas industriales sin tratar, y también la omisión de las instituciones encargadas de preservar el medio ambiente y vigilar las descargas y la utilización sobre todo de agroquímicos para proteger de las plagas a los cultivos. En esta zona de Juanacatlán tenemos que recordar que existen muchas parcelas donde se dio en los últimos años la propagación de cultivo de maguey y de otros alimentos, pero que están siendo tratados con fungicidas químicos muy agresivos, ¿verdad? Ahorita que estamos en pleno temporal de lluvia, pues los escurrimientos de esas zonas serranas que están despobladas, pues todos esos escurrimientos van a dar hacia Santiago. En esa zona en particular,
se nos cortó la comunicación. No sé si esté comunicándose en algún a través de algún aparato móvil o se movió. Don Raúl Muñoz Delgadillo, ¿nos puede hablar de nuevo o hacemos un corte y le marcamos si se puede mejor a un teléfono fijo? Vamos a intentar restablecer la comunicación. Tenemos problema con Raúl Muñoz Delgadillo. Lo escuchaba usted, presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Salto, hablando acerca de la mortandad de peces tilapia en la zona de la parte alta del río Santiago, pero sobre todo enfocándose en el anuncio que se ha hecho desde hace 2 semanas por parte del gobierno estatal de la inversión de más de 4,600 millones de pesos. ¿Le vuelves a llamar, Bere? Gracias. Bere está intentando restablecer la comunicación. Le deseo yo a usted que más de 4,600 millones de pesos en este gobierno de Enrique Alfaro se han invertido para gestiones que le llama el gobierno de gestión integral del agua, como la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la puesta en marcha de políticas sociales, así como acciones de salud en forma transversal. Esto dice el comunicado oficial del gobierno para mejorar las condiciones tanto de la cuenca como de sus habitantes. Algo que de entrada pues no ven igual, no coinciden quienes viven a lo largo de la cuenca y precisamente en estas comunidades afectadas por los altos niveles de contaminación. Lucio Becerra se comunica por Telegram para decir que solamente quiere recordar que la elección de Jalisco para gobernador está impugnada, que es algo pues que debo yo también recordar. Supuestamente se repetirá y seguramente esto va a pasar, así que Pablo Lemus anda muy anticipado, pues no será el gobernador. Es opinión de don Lucio Becerra. En cuanto al nombramiento de Mario Silva como jefe de gabinete de Verónica Delgadillo para Guadalajara, dice que pasó de ser un activista ecologista a ser parte de los gobiernos corruptos y contrarios al ordenamiento territorial. Efectivamente, Mario Silva fue un activista y del activismo, como sucede con muchos, pues lo seducen y se pasa al otro lado de la fuerza. Él estuvo en su momento criticando todo lo que se hacía en materia de movilidad en zona metropolitana en tiempo de Emilio González Márquez. Después, mágicamente, va al extranjero y va a ver lo que ocurría aquí en países modelo en el tema de movilidad, y resulta que regresa y ya estuvo apoyando al Macrobús. Pero platicaremos de esa historia más a detalle en programas subsecuentes. Por lo pronto ya tenemos la comunicación restablecida con don Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa del Salto. Don Raúl, nos explicaba usted acerca del tono festivo con que el gobierno celebra la inversión para el saneamiento del río Santiago. Ustedes rechazan que esté que se recuperó la vida, que se resolvió el tema de la contaminación en el río.
Así es, sí, es que hemos estado insistiendo en que el proyecto para rescatar el río Santiago tiene que ser de manera integral. En el proyecto que presentó el actual gobernador al inicio de su gestión, dejó fuera de ese proyecto a la cuenca del Ahogado. Esa zona, que recordemos que la cuenca nace en el Bosque de la Primavera, en esa zona de la cuenca están asentadas pues centenares de empresas muy grandes que no cuentan con plantas de tratamiento y todas están arrojando sus aguas industriales a los arroyos naturales de dicha cuenca, que se escurren, llegan a Toloquilla, de ahí a la presa de Las Pintas, y la presa de Las Pintas las arroja a la presa del Ahogado, y la presa del Ahogado forma el canal del Ahogado que desemboca en el río Santiago, ¿verdad? Entonces no se está incluyendo esta zona donde se encuentran asentadas, pues según un estudio realizado por la UNAM, cerca de 10.000 empresas de todos los tamaños, de pequeñas hasta muy grandes. Entonces, no están siendo reguladas, además de las descargas de aguas residuales domésticas de por lo menos 5 municipios metropolitanos que estamos aquí asentados en la cuenca, como es Zapopan, el sur de Zapopan, el sur de Guadalajara, el sur de Tlaquepaque, el de Tlajomulco y el Salto. Todos estamos involucrados en esas descargas y esas aguas, sin tratar, van a unirse al río Santiago. Hablamos de una situación. Cuando hablamos del Santiago, tenemos que tomar en cuenta dos cuencas: la Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico y la cuenca del Ahogado. La cuenca del Alto Santiago sí está siendo tratada y en algunas partes, porque ya hay instaladas algunas plantas de tratamiento.
En esta inversión, don Raúl Muñoz Delgadillo, a la que hago referencia sobre los más de 4,000 millones de pesos, 4,600 la cifra exacta para revivir el Santiago, el gobierno estatal destaca la ampliación y modernización de 19 plantas de tratamiento, la sustitución de colectores y redes, insiste, para revivir el río Santiago. La pregunta es, ¿se trató entonces de un dinero mal invertido?
Sí, sobre todo porque se está enfocando nada más en el traslado de aguas residuales domésticas sin tratar, que bien van a venir a ser dirigidas a la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado. En dicha planta se está haciendo una ampliación, y es la que habla el informe del gobernador. Dicha ampliación apenas va al 30%, no está funcionando. Está funcionando nada más la primera parte, la que ya tiene 12 años de instalada, pero la ampliación todavía no se termina, ¿verdad? Es algo falso a lo que informa el gobierno del estado, que ya está terminada. Y bueno, nosotros lo único que estamos viendo es que el gobierno del estado se dedicó a instalar colectores para traer aguas residuales de 14 municipios de los Altos de Jalisco hacia el Salto. O sea, si con 5 municipios ya no aguantamos la contaminación, imagínense sumarle 14 municipios más.
¿Están peor entonces con esta medida de la instalación de más colectores?
Sí, sería, porque si ahorita vemos ese espectáculo tan deprimente de ver la cascada llena de espuma, con 5 municipios, ahora sumémosle 14 más, serían 19 municipios. Entonces estaríamos viendo un espectáculo mucho mayor y más peligroso para la población, porque los vapores y gases que despide esas aguas son altamente cancerígenas.
Don Raúl Muñoz, ¿qué harán desde el Comité Ciudadano que usted encabeza? ¿Buscarán una reunión con el gobernador entrante? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están planteando?
Nosotros ahorita lo que estamos buscando es primero encontrar un buen abogado, un grupo de abogados ambientales, para poder interponer un recurso de amparo y detener la ampliación de la planta de tratamiento, porque no es la solución, es un simple negocio. Ahorita la planta de tratamiento con la ahora instalada cobra 30 millones de pesos mensuales por el tratamiento de aguas. Ahora que terminen la ampliación, que va a ser a 3 veces más grande, pues sumémosle cuántos van a estar cobrando la empresa, que solo se dedica a tratar, a simular que trata las aguas, porque no son tratadas, ¿verdad? Y eso es lo que más nos preocupa, ¿verdad?
¿Buscarán reunión con el gobernador electo?
Pues vamos a plantearle primero dos cosas: que detenga la ampliación para poder replantear los beneficios que se están buscando, y segundo, pues que también termine de manera integral el hospital civil de Oriente, que no cuenta con accesos, está en una carretera de alta velocidad, y pues para los enfermos que puedan asistir ahí no hay vialidades, no hay accesos seguros, y creo que es una obra que necesita ponérsele mucha atención, porque está instalada en el periférico nuevo y que es una vía de alta velocidad muy peligrosa. Serían esos dos puntos los que plantearíamos al nuevo gobernador.
Don Raúl Muñoz Delgadillo, agradecida como siempre que nos informe lo que está pasando. Ustedes estarán esperando el comunicado oficial respecto a la razón por la muerte de los miles de peces tilapia en el territorio del río, ahí en Juanacatlán y otros márgenes, y las acciones a seguir. En cuanto tenga el amparo o la reunión con el gobernador electo, le agradecemos, nos mantenga al tanto.
Claro que sí. Le agradezco mucho por el espacio y un saludo a todos sus radioescuchas.
Es momento de hacer una pausa. Escucharon ustedes a Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de El Salto. Vamos a un corte. Partido de esta información de que están impugnadas, recordando en el caso de la elección a la gubernatura, tanto la declaratoria de validez de la elección, así como la inconformidad en el cómputo y la calificación de la misma, y están pidiendo la declaración de invalidez de la constancia de mayoría que le entregaron a Pablo Lemus. Esto es lo que ha planteado Morena respecto al virtual triunfo de Pablo Lemus en la gubernatura. Dijo Eduardo Almaguer, y usted lo escuchó en los micrófonos de Política en Directo, que siguieron todo el camino que establece la ley, acudir al Tribunal Electoral Estatal, luego a la Sala Regional, y por supuesto que el asunto terminará en el Tribunal Electoral Federal. En el caso de la elección a la presidencia municipal de Guadalajara, ¿qué hizo el candidato José María Martínez Martínez? Bueno, él también está solicitando la nulidad de la elección, está aduciendo a que hubo fraude, que hubo un cochinero, y presentó un juicio de inconformidad ante el propio Instituto Electoral, hablando de las anomalías. Una anomalía de la que poco se ha dicho es que se involucra a este organismo, el IEPC, que preside Paula Ramírez, con el presidente del Consejo Municipal Electoral de Guadalajara, José Andrés Orendain, porque José Andrés Orendain es hermano del actual coordinador de desarrollo económico del gobierno estatal, de Francisco Javier Orendain, y dice el candidato Chema Martínez que entre los agravios que plantearon a las autoridades para efectos de que se declare nula la elección está uno con motivo de la imparcialidad y la injerencia indebida que tuvo el gobierno del estado, precisamente esta participación del hermano de el actual coordinador de desarrollo económico desde esa posición como presidente del Consejo Municipal Electoral Tapatío. Además de que Chema Martínez, le dice la autoridad, se le entregaron 229 millones de pesos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, vestidos de un convenio supuestamente en entrega de cómputo y de camionetas. Es una de las fuertes argumentos que expone a la autoridad el ex candidato, el candidato de Morena. Entre otros agravios, la injerencia indebida del gobierno de Guadalajara y funcionarios en los comicios, algo que usted también ha escuchado aquí en estos micrófonos, cómo es que a quienes fallaron para asistir a su responsabilidad en las funciones que tendrían como representantes en las casillas, pues resulta que los que llegaron no tenían que estar nada haciendo allí, quien los llevó, algunos militando o trabajando para el partido Movimiento Ciudadano. Carmen Prisú dice, qué desesperación la de Lemus Navarro, Verónica Mónica Delgadillo, querer adelantarse, a ver qué va a pasar, del plato a la boca se cae la sopa. Alma Ruiz, lo dijo el presidente, que el triunfo de Claudia Sheinbaum se debe a un pueblo sabio, yo digo que el pueblo es retrasado e interesado. José López, la cualidad de Mario Silva fue contemporáneo de Enrique Alfaro en el ITESO, ese es su mérito. Raúl Castro, el presidente, diputado y senadores son electos por el voto popular. La corrupción no se ha acabado, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Esto es cosa de todos los poderes. Guadalupe Blanco, me da mucho gusto que Verónica Delgadillo vaya a ser la presidenta municipal de Guadalajara. Me mandan algunas ligas, las veré al término del programa. Gracias por lo que me escriben. En el tema de los servicios de atención en la madrugada, dicen deben de implementar una mega planta como la que está en la Ciudad de México para la separación de basura, y que en las colonias que no la separen los ciudadanos no se les recoja la basura. Los ciudadanos somos los principales contaminadores por no separar los desechos. Sí se puede, el gobierno y ciudadanos debemos poner en marcha la separación de basura. Bueno, a quien me escribe que no me deja su nombre, yo solamente le quiero recordar que ya se en Zapopan, a mí me tocó que se separaban los residuos en bolsas de diferente color, se les ponía el mensaje y sin embargo en el camión las revolvían. Dice, deben de implementar una mega planta. Se repite su mensaje, gracias, y por favor pónganme su nombre para compartir con el resto del auditorio, saber quién está detrás de ese mensaje. Eduardo Campos, felicidades a Radio Metrópoli, a todos los que la acompañan, ojalá que se declaren nulas las elecciones y se repitan. Genaro Valadez dice, los que eligieron a los magistrados actuales se equivocaron, eligieron a los peores, el pueblo sabio, el pueblo se elegirá mejores. Escribe alguien que tampoco me deja su nombre, dice, una gerencia de fin de semana, una gerencia nocturna, una gerencia de días festivos, una gerencia para la alcaldesa de York, gerencia de vacaciones para la alcaldesa, gerencia de luna llena, gerencia de luna menguante, gerencia de problemas ginecológicos, jajajaja, ja, 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 y se burla. Sergio Segura dice, en el sur está gobernado por Morena, esto en el país, las cosas están muy mal, violencia, secuestros, gente desplazada, asesinatos. Debería de servir de advertencia, sobre todo para aquellos que están tan encantados y apoyando a Morena. Basta ya de poner tantos bolardos en la ciudad, deberían de colocar barandales en todas las partes, sobre todo donde hay canales de agua pluvial abiertos. Así se evitarían más muertes por las lluvias copiosas. Escribe quien su celular termina en 28 y también se acuerda de los que llevan por nombre Carmen, Carmelitas. Felicidades hoy, el del día de su santo. Héctor Gutiérrez escribe de Tlaquepaque, manda un WhatsApp para decir, sería un placer, si sale mal mi comentario al aire, sería un placer. Todavía no deben de estar tratando de engañar al pueblo, no deben de hablar de cambios en el gabinete ni de planes, porque todavía no está en firme el triunfo, ya estamos hartos de los corruptos, ya estamos hartos de Movimiento Ciudadano. Gracias a quienes escriben vía Telegram, como don Lucio Becerra, que dice, para recordarles que la elección de Jalisco para gobernador está impugnada, seguramente se repetirá. Creo que ya leí este mensaje, don Lucio. También nos escribe Manuel García, él lo hace por Telegram para decir, ¿qué hay de que se va a repetir la elección a Jalisco a gobernador? No hay novedades, es decir, todavía no hay una resolución al respecto. Gracias a Javier Magaña, que también dice, se comunica para hablar de los médicos cubanos, de la información que dimos a detalle, la información que da a conocer hoy el presidente. Dice que no se vale, él no está de acuerdo que el presidente traiga médicos cubanos, más de 2,000 médicos cubanos ya en sus lugares de poca accesibilidad. Teresita López escuchó que el presidente quiere traer a doctores cubanos, aquí hay muy buenos doctores, no está de acuerdo con esa medida. Llegó el momento de despedirnos, Miguel Alonso Sánchez, Luis Martínez, gracias por participar, gracias por sus llamadas, comentarios. Se queda Víctor Morales en el control operativo. Hasta mañana, yo soy Esperanza Romero Díaz.